Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Jordi Ordóñez Llanos, miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, miembro de la Asociación Bioquímica Argentina y de la Sociedad Argentina de Hematología, directora del laboratorio Aixalá Blanco, a la doctora Marisa Medero, directora de la consultora Infoqui.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
El doctor Rafael Calafell, CLAR, es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, España, con título de farmacéutico especialista en análisis clínicos, socio fundador de Centro de Análisis Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínico, ubicado en Palma, del que es en actualidad su director, socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares, allá en el año 1985, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y corresponsal del Microscopio en España.
Muy bienvenido, doctor Rafael Calafell, a El Microscopio. Es el presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Y vamos a empezar a ver qué proyectos tienen para este año, porque es un año muy especial. Van a festejar el medio siglo de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Rafael, muy bienvenido. ¿Cómo se están preparando para este festejo?
Pues nos estamos preparando básicamente renovando los objetivos fundacionales, que eran el perfeccionamiento profesional y científico de los especialistas y fomentar la buena práctica y la calidad de los laboratorios clínicos. Entonces lo hacemos a través de programas de formación continuada a distancia y formación continuada presencial. En el caso de la formación continuada a distancia, somos líderes en España actualmente. En el último programa que nosotros tenemos del año 2018, hubo 1.116 inscripciones, que es una cifra pues muy, muy importante en España. La formación continuada a distancia tenemos dos modalidades, una que es la formación continuada clásica, que dura todo el año, y luego tenemos una nueva oferta, que son los MOOC. Los MOOC son cursos gratuitos, intensivos, de poca duración. También se pueden apuntar desde Iberoamérica, si así lo desean. Ahí en la página web de AEFA, pues existe la posibilidad de inscribirse gratuitamente. Y solamente en el caso de que se quisiera obtener un diploma acreditativo de haber cumplido con el programa, entonces sí hay una pequeña cantidad que se dedica a gastos de organización. Pero se puede hacer el curso perfectamente de manera gratuita para todos. Aparte de esto, pues vamos a organizar el acto central, que vamos a hacer una reunión científica en Madrid, que también va a coincidir con un congreso ibérico, porque nosotros tenemos un acuerdo con la Orden de los Farmacéuticos de Portugal, y hacemos bianualmente una reunión científica. O sea que va a haber dos reuniones científicas en Madrid, con un acto central de agradecimiento a toda la gente que ha trabajado en AEFA a lo largo de estos 50 años y que yo creo que son los verdaderos artífices de que se haya podido durar tantos años esta sociedad y que además continúe siendo pues una sociedad de vanguardia en el ámbito del laboratorio clínico español.
Los temas de formación continua ya los tienen como para poder contar, ¿sí?, qué es lo que va a haber, ¿no?, durante el año, especialmente para el público iberoamericano que por ahí desea participar a distancia. distancia, ¿no?
Correcto, correcto. La modalidad que en Latinoamérica pueden usar con más facilidad es el que te digo, el MOOC Lab Clean 2019. Hay 6 temas. Los temas son actualización en el manejo de la enfermedad celíaca en el laboratorio clínico, control interno de calidad en procedimientos de medida cuantitativos, líquidos biológicos, gammapatías monoclonales, diagnóstico directo e interpretación en parasitología y, finalmente, estado actual de los estudios sobre dislipemia, el riesgo vascular y la arteriosclerosis. Como te he dicho, esta inscripción es gratuita. Se puede hacer desde nuestra página web aefa.es, www.aefa.es, y ahí hay un apartado que dice tienda AEFA y se pueden inscribir en cualquiera de estos cursos que se hacen, como te he dicho, a distancia. Existe una tutoría por parte de los diferentes profesores que vía internet pues contestan a las dudas frente a los problemas que pueden tener los alumnos.
En general, el laboratorio clínico en cada país tiene como dos frentes, digamos, de acción. Uno que es el político gremial, el sindical, el que tiene que ver con los derechos del trabajador del laboratorio, con los salarios, con los valores, toda esta pelea política que hay. Por otro lado, los desafíos científicos, aquellas cosas que necesitaría poder hacer el laboratorio y que por X motivos no puede, o todavía está en ciernes porque son temas de punta que todavía no están implementados y se está todo el mundo esperando que se baje a la práctica clínica. En esos dos campos, ¿cuáles serían 2019 los mayores desafíos? Por un lado, la parte gremial, política, operativa, y por otro lado, la parte científica del laboratorio. ¿Qué sueños necesitan resolver?
Mira, en España tenemos en este momento un problema muy grave en cuanto a la incorporación de los especialistas del laboratorio al trabajo del laboratorio. Es decir, existe una restricción importante en la incorporación, tanto en la medicina pública. Como tú sabes, en España existe una medicina pública asistencial que es universal y que se desarrolla a través del Sistema Nacional de la Salud, que se llama. Y luego tenemos una medicina privada que se fundamenta sobre todo en compañías de seguro libre, que se llamamos nosotros. Es decir, grandes compañías que tienen todo tipo de seguros, de hogar, de coche, etcétera, y también tienen un seguro sanitario. Esta duplicidad hace que existan dos vías de incorporación de los profesionales al trabajo. Una es vía a través del Sistema Nacional de la Salud, en el cual estos profesionales se incorporan como funcionarios, digamos, al Sistema Nacional de Salud mediante un sistema de exámenes y de oposiciones. Y luego existe el acceso a la medicina privada, que se realiza simplemente a través de contratos laborales. Bueno, hemos detectado una muy importante restricción en la incorporación de nuevos profesionales, sobre todo debido a la cada vez más acentuada presencia de los sistemas analíticos robotizados. Es decir, esto permite pues que sustituir a profesionales del laboratorio clínico por técnicos de grado medio y consiguientemente abaratar los costes. Y este es un fenómeno especialmente peligroso en la medicina privada, donde la centralización de laboratorios hace que muchas veces en diferentes ciudades no existan laboratorios como tales, sino simplemente puntos de extracción. Ahí se obtienen las muestras y estas son derivadas a laboratorios centralizados, normalmente en Barcelona o en Madrid, que procesan las muestras y entonces se emiten los resultados pues por vía telemática. Ese es un problema muy grave porque nosotros entendemos que afecta directamente a la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los pacientes, porque estas muestras pues se trasladan en condiciones no siempre idóneas y sobre todo no tienen la supervisión de un profesional en el momento de validar los resultados.
Y ese sería como una especie de cruce entre la parte política y la parte científica.
Efectivamente.
¿Hay algún punto dentro de esperar que liberen alguna determinada práctica, alguna determinada patología, algún proyecto que saben que se está por bajar desde el punto de vista de el avance científico dentro del laboratorio y técnico dentro del laboratorio, ¿no? Más allá de lo procedimental.
Bueno, el verdadero desafío que tenemos en España ahora es la introducción, pues, de la medicina, lo que llamamos medicina personalizada. Es decir, la aplicación de técnicas de diagnóstico genético, tanto en la propia genética como en oncología y en otros procesos. Esta medicina personalizada permite un cuidado mucho más personalizado del paciente, pero al mismo tiempo requiere de una inversión económica importante, porque estas pruebas pues no son especialmente baratas en general. Y luego tenemos otro punto, que es la interpretación de estos resultados, que a veces es problemática, sobre todo si no son especialistas los que lo hacen. Entonces, la banalización de la medicina personalizada en cuanto a test genéticos de acceso fácil a través de Internet, pues es un punto, diríamos, muy delicado en el tema de la medicina personalizada. Por otro lado, la incorporación en centros hospitalarios de referencia, pues ha supuesto una ayuda diagnóstica incalculable, que estamos solamente en sus inicios, Estamos en los inicios, para mí, de un cambio importante en el laboratorio clínico, que pasará de ser un expendidor de resultados a, en muchas ocasiones, un expendidor de resultados solamente, pasará a formar parte activa muy de cerca del diagnóstico y seguimiento de los pacientes a través de esta medicina personalizada,
En este universo que se viene de Big Data, ¿no? Los algoritmos,
sí,
diagnósticos, ¿qué desafío hay?
Bueno, pues es lo que yo te digo, Es decir, el desafío está muchas veces en la utilización de la técnica cuando es necesaria. No en banalizar el uso de las técnicas de manera masiva, sino utilizar las técnicas cuando se necesiten y cuando estás seguro de que la aplicación va a tener un resultado práctico para el paciente. Y en esto, la función del especialista del laboratorio clínico, sea cual sea su origen, si es farmacéutico, médico, biólogo, químico, etcétera, es fundamental. Es fundamental porque si no se va a producir un uso masivo que no siempre va a responder a las expectativas de los médicos y que al final va a representar un gasto económico enorme sin que tenga una repercusión efectiva sobre la salud de los pacientes.
Y Rafael, ¿qué actividades sociales están preparando para los festejos? La gran fiesta, el momento en donde alguien entregará una medalla a alguien en estos 50 años. ¿Cómo es?
Bueno, esto se va a celebrar, como te he dicho, en el mes de noviembre en Madrid. La reunión científica que he dicho, la jornada ibérica, y en medio pues va a haber un acto protocolario en el cual se van a entregar pues diplomas de socios de honor, sobre todo a los expresidentes de la sociedad científica. Luego se van a entregar una serie de diplomas a personas que sin haber llegado a ser presidentes han participado de una manera muy activa en el desarrollo de las diferentes actividades de la sociedad, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista del programa de evaluación externa de la calidad que tenemos en la sociedad. Y finalmente va a haber pues una pequeña, tampoco una gran fiesta, pero una fiesta entre toda la gran familia que constituimos AEFA. Y esperamos esta reunión con ilusión. Este año además tenemos una serie de desafíos en cuanto a congresos. Tenemos un congreso nacional que se desarrollará en octubre en Sevilla, que organizamos conjuntamente con la Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina del Laboratorio. Y luego tenemos este año el Congreso de Colabioclin, en el cual tú sabes que siempre AEFA participa de una manera muy activa y que esperamos que sea un éxito total en Panamá. Y allí vamos a estar presentes, pues una delegación como siempre de nuestra sociedad, que vamos a participar en el programa científico y vamos a participar también en los actos sociales que se desarrollan. Tú sabes que siempre Colabiocli para AEFA siempre ha sido pues una entidad especialmente querida. ¿Bien?
Y claro, sin fiesta no hay aniversario. 50 años nada menos. Doctor, muchísimas gracias por la participación hoy en El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, este año de fiesta. Gracias. Hasta la próxima.
Muy bien, Silvana. Y un fuerte abrazo, ¿eh? Hasta pronto.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
microscopio.
Buscan profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com. El doctor Ramón Cañete Estrada es profesor titular de pediatría y catedrático universitario acreditado. Es profesor honorífico de la Universidad de Córdoba, Argentina. Dirige el grupo GA5 del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, España, y grupos de investigación PAIDI en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y MIBIC. Lleva 37 años de actividad docente, ha dirigido numerosos cursos, asignaturas de másteres y 32 tesis doctorales, así como 8 libros sobre la especialidad de endocrinología pediátrica y colaborado en más de 70 capítulos en libros nacionales y extranjeros. Ha publicado más de 170 artículos nacionales e internacionales y ha recibido más de 40 premios de investigación. Ha recibido un voto de reconocimiento de Su Majestad la Reina Doña Sofía, así como es socio de honor de la Asociación Española de Pediatría, de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura, y es además caballero de la Orden de San Clemente.
Muy bienvenido, doctor Ramón Cañete Estrada, a El Microscopio. Vamos a hablar de la hormona de crecimiento. Es un tema de experticia suyo y de su equipo. Para entrar en tema, ¿qué es el déficit de crecimiento y cuál es la causa?
El déficit de crecimiento es multifactorial, ¿no? Hay tantas causas, desde la genética hasta la adquirida, es múltiple. Pero por centrarnos un poco en el tema, que creo que posiblemente es lo que a ustedes más les interesa, vamos a hablar del déficit de crecimiento por déficit de hormona del crecimiento, que no es la única causa que pueda haber como déficit de crecimiento, ¿no? Y este déficit de crecimiento, pues, sobre todo lo que nosotros llamamos idiopático, o sea, decir, de causa desconocida, o no sabemos por qué, pues tiene un diagnóstico que sigue siendo muy problemático en todos los investigadores, todos aquellos endocrinólogos pediátricos o endocrinólogos que se dedican al crecimiento, porque no hay ni un solo congreso ni hay ninguna sola reunión en las cuales pues no se critique los criterios diagnósticos actuales que existen del déficit de hormona de crecimiento. Idiopático me refiero fundamentalmente, o sea, aquel que, y bueno, idiopático es una palabra que se utiliza mucho en medicina, que viene de idiocia, vulgarmente llamamos idiota, pero no es así. Idiocia es desconocido, ¿no? O sea, la palabra que es lo que significa, por lo tanto, idiopático es déficit de hormona de crecimiento de causa desconocida. No sabemos por qué, que son la mayoría.
Y el laboratorio, en el diagnóstico, ¿qué rol está cumpliendo? ¿Qué estudios puede realizar para acercarse a la dolencia?
Pues ahí la parte de la cuestión. Los criterios actualmente admitidos es que se hagan pruebas de provocación de secreción de hormonas del crecimiento. Al menos dos pruebas son los criterios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las administraciones quieren tener marcadores de déficit. ¿Pero qué sucede? Que múltiples niños con déficit de hormona del crecimiento idiopático pues nos dan pruebas normales. Y a la inversa, niños con crecimiento normal se ha visto que tiene pruebas de secreción con hormona de crecimiento baja. Con lo cual ahí estamos. La realidad es que en este momento se admite que hay que hacer al menos dos pruebas. Pero ya hace años, haciendo una recopilación mundial en una base de datos King, pues se describió que había al menos 35 pruebas descritas en el mundo de secreción de hormona de crecimiento. Si hay 35 pruebas en el mundo, podemos decir que hay que ser un poco incrédulo, ¿no? Porque 35 son demasiadas. Y además la mayor parte de ellas no tienen reproductibilidad. Es decir, que si nosotros reproducimos sobre ese mismo niño, hacemos las pruebas de secreción, a lo mejor 15 días, 20 días, un mes más tarde, pues nos obtenemos otros valores. Entonces eso pues siempre es muy cuestionable. Por ello me remito a lo que le he dicho anteriormente, que hay no hay congresos, reunión o de expertos o cosas así que no critiquen pues estos criterios. Pero es lo que tenemos en el momento actual, es lo que existe actualmente.
Por lo que nos cuenta, ¿cómo buscar nuevos marcadores bioquímicos para diagnosticar la patología y salir del callejón sin salida?
Bueno, pues esa era nuestra hipótesis de salida en nuestros trabajos y en el último, que es que estamos ante algo aunque sea admitido universalmente por la ciencia, pero que partimos de unos hechos posiblemente falsos. Y entonces nosotros lo que hemos intentado e intentamos hacer buscar nuevos marcadores de déficit de hormonas de crecimiento. Tiene que haberlo y bueno, pues aprovechando que aquí en el IMIBIT es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, que normalmente lo hablamos con su acrónimo IMIBIT, pues aprovechando que aquí teníamos expertos, muy, muy expertos como el doctor Ignacio Ortea, y varios más pues que son muy expertos en proteómica, pues partimos de una hipótesis de que posiblemente hubiese proteínas minoritarias que pudiesen diferenciar entre el déficit de hormona de crecimiento clásico y los niños normales. Y eso es lo que más o menos partimos en nuestro trabajo. Si quiere, ahora seguimos hablando.
En su descubrimiento, ¿cómo lograron identificar esos nuevos biomarcadores? Usted acaba de mencionar la proteómica. ¿Qué tecnología usaron? ¿Es novedoso?
Sí, porque lo novedoso en el momento actual en los campos de investigación son la ómica, ¿no? Está la genómica, que todo el mundo, por ejemplo, por decir algo que usted habrá oído hablar muchísimo de la investigación en los genes, humanos y no humanos. Y pues los genes lo que determinan son proteínas. Aproximadamente hay 24, 25 mil genes en la especie humana, 26 mil genes. Y en teoría cada gen determina una proteína, pero la realidad es que hay más de 1 millón de proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas proteínas sufren una serie de transformaciones en la especie humana. Y hay unas proteínas que se llaman mayoritarias, o sea que se encuentran en niveles elevados en sangre, en suero, y hay unas proteínas minoritarias, sus niveles son ínfimos, que son las que constituyen casi este millón, pero tiene su funcionalidad. Lo que no podemos decir es que esas proteínas minoritarias están ahí en la sangre para que nosotros hagamos tonterías de buscarlas. O sea, tiene que tener una funcionalidad en la especie humana. Y entonces, pues aprovechando los conocimientos del grupo de investigación básica y los conocimientos de, perdón, no quiero ser inmodesto, bueno, pero los conocimientos de los clínicos, pues hicimos esta simbiosis, esta interdisciplinaridad de básico y clínico, nos juntamos, conseguimos financiación y pues hemos buscado pues una serie de proteínas minoritarias que se diferenciasen con niños con crecimiento normal. Y hacíamos con una técnica, porque sabe usted que las técnicas en el mundo van cambiando cada vez. Cualquier técnica, cualquier aparato electrodoméstico, pues en unos años se encuentra anticuado. Cualquier coche en unos años se encuentra anticuado. Disponíamos de la técnica última, en la técnica SWAP, que se podía pues hacer con una muy pequeñísima cantidad de sangre y pues encontrar multitud de péptidos y multitud de proteínas que fueran diferenciales. La técnica esta pues es muy innovadora, sí.
¿Y será posible utilizar estos marcadores en el laboratorio clínico, en la rutina diaria?
Hombre, con inmediatez no, pero en un futuro próximo sí. Y digo un futuro muy próximo. ¿Por qué? Porque el mundo está interesado. El mundo tiene interés. Claro, cuando se hace un proyecto de investigación, pues sale caro, salen caros los kits, salen elevados de dinero, salen pues, pero cuando si esto se llega a difundir, pues evidentemente los precios se abaratan y se podría montar, por ejemplo, un centro de referencia, como llamamos aquí en España, pues aquí en el IMIBI, sobre esa problemática. Nosotros ya le decimos que hemos hecho sobre niños con déficit de hormona de crecimiento idiopático. Tenemos ahora en mente, nos falta pues conseguir financiación, que estamos en ello también, hacer un proyecto de niños con déficit de hormona de crecimiento estructural. Es decir, niños que les falte la hipófisis, que es donde se produce la secreción de hormona de crecimiento. Bien porque sea falta congénita, o bien porque hayan sido radiados, porque hayan tenido un tumor, se le haya extirpado, porque hayan tenido, por ejemplo, una leucemia y antes ya han sido radiados la hipófisis, o porque tengan una malformación congénita y demás, ¿no? Y entonces, en estos niños que son auténticamente verdaderos con déficit de hormona de crecimiento, pues queremos hacerlo. ¿Qué sucede? Que en nuestro medio y en cualquier medio, pues este grupo de niños es muy escaso. Lo que queremos hacer es buscar una serie de partners europeos. Por supuesto que si podemos, pues también lo abrimos a Latinoamérica, a Argentina, pues la posibilidad de enviarnos muestras de esos niños y también pues colaborar pues luego en los trabajos de investigación que se derive de ellos. Y esto sí que sería ya lapidario, o sea, no habría ya dudas, porque a estos niños les falta la hormona de crecimiento de verdad, de auténtica.
Doctor, ¿puede usted contar con nosotros para dar difusión a este estudio multicéntrico que están en vísperas de poder iniciar? Con todo gusto, con todos nuestros corresponsales en los distintos países de Iberoamérica y con la gran ayuda de Colabiocli podemos llegar a difundir esto para que ustedes puedan obtener una cantidad de muestras importante y abrir Iberoamérica a el trabajo que están haciendo desde allí. Así que cuente con nosotros, desde luego.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros lo que estamos ahora mismo es buscando financiación, o sea que en el momento que tengamos la financiación, pues obviamente nos sentiríamos muy orgullosos y muy honrados que colabore Latinoamérica, que colabore Europa y que colabore cualquiera que pueda enviar muestras. Hoy día el envío de una muestra congelada, pues, técnicamente es fácil, no hay grandes problemas.
Claro. Además, se encontraron que existe una alteración en la cantidad de lipoproteínas de alta densidad, pero que no afectan la concentración de colesterol. ¿Qué implicancias tiene este hallazgo?
Bueno, eso sí que se había descrito antes con otros métodos, que las lipoproteínas de alta densidad pueden estar afectadas. De hecho, en los déficits de hormonas de crecimiento de adultos, se produce una alteración, una dislipemia muy importante, que incluso es causa de muerte precoz de estos pacientes por trastornos cardiovasculares, infarto de miocardio, accidentes cerebrales, y evidentemente está muy, muy, muy en relación con las alteraciones de las lipoproteínas, sobre todo con las lipoproteínas de alta o de baja densidad. Y eso, pues, claro, nosotros somos pediatras, no nos podemos meter en el adulto, pero sí que conocemos. Y de hecho, hoy día, como usted sabe, el tratamiento con hormonas de crecimiento está indicado en los adultos con déficit que se llaman estructurales, o sea, con déficit no idiopáticos, sino con déficit auténticos de falta de hipófisis, o sea, un individuo adulto que haya sido operado de un adenoma hipofisario y le quitan la adenohipófisis, pues obviamente se queda sin hormona de crecimiento y hay que hacer tratamiento sustitutivo. Porque la hormona de crecimiento lo que tiene es un nombre malo, un nombre perverso, por decirlo de alguna forma. Porque es cierto que interviene en el crecimiento, pero la hormona de crecimiento es posiblemente el anabolizante más importante que existe en el hombre y que tiene que estar activo a lo largo de toda la vida y que no solamente sirve para el crecimiento, sino que metabólicamente tiene multitud de funciones y esas funciones no pueden estar ausentes porque esté ausente la hormona de crecimiento y el individuo haya dejado ya de crecer.
Bien, por todo esto han recibido el premio a la innovación IMIBIC Roger. Primero, bueno, felicitaciones, por supuesto, por este
premio. Muchísimas gracias.
¿En qué consiste el premio y qué van a hacer con él?
Bueno, El premio es un premio que concede el IMIBI, ya le he dicho antes que es nuestro centro aquí de investigación, y que da uno al año, está patrocinado por la Casa Roche. Y bueno, pues el premio, lo que vamos a intentar es hacer, como no es muy cuantioso económicamente, pero sí de muy honroso, vamos a intentar es a esas proteínas que hemos visto que son minoritarias, las hemos visto con una diferencia estadística de 1,4 elevado a menos 6, o sea que quiere decir 0,000146, o sea que quiere decir que es una potencia estadística enorme. Y luego al hacer la gráfica del área bajo la curva, cuando hemos combinado 5 proteínas de las 9 que encontramos diferenciales, hemos encontrado una especificidad y una sensibilidad del 100%. O sea, es que era del 100%, o sea, era muy importante. Lo que queremos ahora, esas proteínas, con este dinero que hemos encontrado, verificarlas, o sea, hacer ensayos con anticuerpos específicos de las mismas para dar mayor fiabilidad a los hallazgos iniciales, que por cierto, lo hemos patentado en España y luego se ha patentado en Europa.
Doctor, ¿algún comentario final?
El investigador siempre es un hombre insatisfecho, porque el investigador, cuando termina una investigación, se le plantea una serie de hipótesis y una serie de dudas que le generan nuevas investigaciones, y siempre está insatisfecho. Y siempre le diremos a las administraciones, qué poquillo dinero nos dais. Y siempre seguiremos insistiendo. Y eso es la belleza y lo atractivo de la investigación, porque la biología humana, bueno, pues yo creo que está todavía en los albores y hay muchísimos avances.
Perfecto, doctor. Ha sido realmente un gusto conversar con usted. Quedamos a disposición, como le decía anteriormente, para colaborar con el estudio multicéntrico. Nuevamente, felicitaciones por el premio y, una vez más, doctor Ramón Cañete Estrada, ha sido un gusto tenerlo en el microscopio. Hasta pronto.
Bueno, de acuerdo, pues muchísimas gracias. Estupendo, buenos días.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Pilot. wash his hands, seal his fate. Pleased to meet you. Around St. Petersburg, when I saw it was a time for a change, I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a jeep, first bank, when a bitch screamed red and a body stank.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria. Se descubrió en una investigación conjunta entre Gambia e Inglaterra que los perros pueden oler la malaria en muestras de calcetines que usan los niños infectados, por lo que consideran que estos hallazgos podrían llevar a la primera prueba rápida y no invasiva para la malaria. Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, se espera que los perros entrenados para rastrear puedan ayudar a detener la propagación de la malaria entre países y hacer que se detecte antes a las personas infectadas para que se les trate rápidamente. Identificar a las personas infectadas con el parásito de la malaria, pero que no presenten síntomas, es fundamental, ya que se les puede tratar con medicamentos antimaláricos y es posible prevenir la propagación de la enfermedad.
Un microscopio.
Bacterias. Incluso tras una limpieza exhaustiva en las sábanas de las camas de los hospitales, puede seguir habiendo rastros de la bacteria Clostridium difficile, que provoca diarrea. La ropa de cama podría transmitir las infecciones por esta bacteria entre los pacientes, incluso entre los hospitales. Los hallazgos de este estudio podrían explicar algunos brotes esporádicos de infecciones de origen desconocido con Clostridium difficile en los hospitales, pero se necesita más investigación para establecer la verdadera influencia de las sábanas en las camas de los hospitales en dichos brotes. Clostridium difficile causa una infección potencialmente letal. En su forma leve puede provocar diarrea acuosa, pero en algunos casos progresa a inflamación en el colon e insuficiencia renal. El germen se vinculó con casi 500,000 de infecciones en Estados Unidos en un solo año, y 29,000 personas fallecieron en un plazo de 30 días tras el diagnóstico, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Un microscopio.
Usarán el Big Data de los boletos de avión para anticipar brotes de enfermedades. Un acuerdo entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y Amadeus, la empresa que más billetes para aerolíneas gestiona en el mundo, permite recopilar, combinar, analizar y mostrar información en tiempo real sobre el estado y la evolución de enfermedades como la fiebre Zika, el dengue y la enfermedad por el virus del ébola. En el caso del primero, por ejemplo, la transmisión del virus aún está activa en más de 50 países y en Latinoamérica y el Caribe ha afectado al menos 223,000 personas desde 2015, entre ellos 3,500 bebés. Una mejor respuesta depende de un mejor conocimiento del enemigo. La colaboración entre el UNICEF y Amadeus se desarrolla en una Magic Box, una plataforma digital en la que se mezclan datos privados y públicos con objetivos humanitarios y sanitarios. La Organización Mundial de la Salud actualiza su información sobre fiebre Zika, enfermedad por el virus del ébola, malaria, dengue, y la empresa aporta los datos sobre las reservas de avión, logrando que UNICEF establezca modelos predictivos para saber dónde se va a expandir este tipo de enfermedad.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica, el laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional Colabiopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Rafael Calafell Clar, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y corresponsal del microscopio en España, al doctor Ramón Cañete Estrada, director en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, España, y MIBIC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.